RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Buenas tardes, me llamo Randy, yo vivo en Cuba y bueno, escucho Radio Exterior de España por onda corta en una grabadora antigua, una grabadora marca Toshiba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Temuco, Chile. Mi nombre es Jordan y siempre los escucho.
Hola, bienvenidos a Artesfera, la ventana de Radio Exterior de España a la cultura y la sociedad. Nos presentamos quienes hacemos este programa: Edu Torres en la realización técnica, Silvia Rubio en la producción, Susana García Polo, Maite Muniain en la redacción y quien les habla, Maite Gómez. Hoy hablamos del arte de educar, de la importancia que tiene la educación en clase y en casa durante la infancia. Para ello nos acompaña Francesc Nogales, para muchos el profe Fran, que con 25 años de experiencia en los colegios es reconocido a nivel nacional e internacional por propuestas educativas innovadoras y ha abocado todos esos conocimientos en una propuesta práctica y realista, su primer libro, Educar en clase y en casa, publicado por la plataforma editorial. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para empezar, estamos escuchando la canción de Pink Floyd, en la cual el grupo británico cantaba que no necesitamos educación. ¿Por qué has elegido este tema para comenzar con la lectura?
A ver, yo creo que este disco en particular, ¿no?, El Muro, pues fue importantísimo. Y de hecho, lo que reclama al final la canción es que necesitamos esa educación. Aunque ellos dicen que no necesitamos una educación, no necesitamos una educación que reproduzca personas iguales como en una fábrica, como sale en el videoclip. Creo que estamos en un momento similar. Nos planteamos muchísimos muros en la sociedad y es hora de derribarlos.
Este libro es un viaje pedagógico que habla de vincular las aulas con el entorno social y familiar para mejorar ese proceso de aprendizaje. Pero antes de hablar de las propuestas y proyectos que se plantean, me gustaría que nos explicaras qué entendemos por infancia.
Vamos a ver, yo creo que la infancia es todo ese momento que vivimos en el que disfrutamos de la vida, en el que los niños pues no deben de tener preocupaciones como las que tienen los adultos. Estamos haciendo muchas veces que los niños se conviertan en adultos prematuros, dándoles unas responsabilidades, una forma de trabajo, unos deberes que dices, caray, prepararlos para ser adultos no significa que un niño tenga que estar pues un montón de horas en el colegio, salir del colegio y estar haciendo deberes hasta las 9 de la noche, luego cenar y acostarse. Eso no es la vida de un niño. Entonces, ¿la infancia qué es? La infancia es, primero, respetar a los menores y dedicarles tiempo de calidad y permitir que mediante el juego, mediante actividades divertidas, mediante cosas que les puedan gustar, aprendan.
Este libro es un viaje pedagógico que habla de vincular las aulas y el entorno social y familiar con la intención de mejorar ese proceso de aprendizaje. Pero antes de hablar de las propuestas y proyectos que se plantean, me gustaría que nos explicaras qué entendemos por infancia. Porque se habla de la etapa de la infancia, la adolescencia y la pubertad, pero a mi parecer la infancia es más que ese periodo biológico ya establecido.
Correcto, correcto. Mira, ahora mismo los niños que tienen 11, 12 años, y te lo digo porque mi hija tiene mañana su cumpleaños, que hace 12, entonces los niños que tienen ahora mismo 12 años son muy diferentes a los niños como nosotros cuando teníamos 12 años. Yo recuerdo que con 12 años veía dibujos y veía cosas que para los niños de ahora mismo eso es como, ¡ay, es demasiado infantil! Todo esto, ¿qué está haciendo? Que esa infancia, nosotros, los adultos, cada vez la estemos haciendo más corta. Barbie, que es una película que ahora todo el mundo habla, también de alguna manera ayuda a que eso ocurra. Y ojo, no estoy criticando ni a la película, ni a la muñeca, ni a la empresa Mattel, pero creo que los niños necesitan ser niños y necesitan tener juegos de niños. Y esa edad puede ser hasta los 12, puede ser para otra persona diferente hasta los 14 y puede ser incluso para alguien pues hasta los 16. Y no significa eso que tengamos ningún problema psicológico ni que necesite ayuda, simplemente que cada uno tiene unos gustos y unos intereses.
¿Educar en clase y en casa va dirigido a familias y docentes?
Sí, va dirigido principalmente a docentes, porque yo creo que cuando uno es profe y está en su clase, pues si quiere que las familias participen, es el docente el que tiene que abrir esa puerta, es el docente el que tiene que decir, oye, que te invito a que entres aquí. Porque si no, las familias muchas veces se creen que no tienen permiso, que no tienen autorización, que no es bueno, que no es recomendable. Y somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta. Y por supuesto a las familias, porque al final educar es algo que hacemos todos juntos.
¿Cómo de importante es la figura de un profesor en la vida de un niño?
Bueno, yo creo que todos, absolutamente todos, recordamos a algún profesor. Espero que todos lo recordemos para bien, ¿no, Maite? Porque seguro que tú también recuerdas a algún profe que en tu infancia dijiste, oye, qué chulo era, cómo explicaba, cómo me encantó aquello que hizo una vez en clase o tal actividad que desarrollamos. Pues yo creo que todos los profesores de alguna manera somos un ejemplo para los niños y para nuestros alumnos. De todas formas, creo que el mayor ejemplo para cualquier niño tiene que ser papá y mamá. Entonces, qué bonito sería, ¿no?, que los profes y las familias pudiésemos caminar juntos.
Me gustaría, en relación a esto que nos estás contando, que nos hablaras un poco de ese proyecto llamado De Pequeño Seré.
A ver, ese proyecto pues nace con una idea, que es la de trabajar pues los sectores laborales, ¿no? El sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Y claro, normalmente los profes lo que hacemos es pues invitar a los papás que vengan a clase, que hablen de su trabajo. Pero eso me pareció un poco, no sé, como muy lejano, ¿no? Entonces yo planteé una actividad un año, hace ya tiempo, en el que los niños tenían que investigar ¿qué quería ser su papá o su mamá cuando tenían su edad? No ahora. ¿Qué quería ser el papá cuando tenía 8 años o la mamá cuando tenía 9 años? ¿Y qué querrían ser ellos ahora? Si ellos pudiesen decir, ahora ya soy, que ya puedo trabajar, ¿en qué trabajaría? No en qué vas a trabajar en el futuro. El futuro es muy lejano y va a cambiar. Entonces se abrió una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque las familias no estamos acostumbrados a decirles a nuestros hijos, pues mira, yo cuando iba al colegio quería ser arqueólogo. No estamos acostumbrados a explicarles que hemos trabajado, pues a lo mejor en Telepizza, haciendo pizzas y repartiéndolas también. No estamos acostumbrados a que los niños sepan todas esas penurias que hemos tenido que ir sufriendo con distintos trabajos eventuales o con entrevistas o cosas así. Y tampoco estamos acostumbrados a plantearle al niño, ¿qué te gustaría ser ahora? ¿Quieres ser esto? Vale, pues vamos a ir a la facultad y vamos a investigar qué hay que hacer. ¿Cómo es ese oficio? Claro, cuando esto ocurre, pues es maravilloso, porque tengo un alumno, por ejemplo, que lo cuento en el libro, fue a la facultad de agrónomos y se plantó allí. Una profesora lo vio, oye, ¿qué haces? No, es que vengo porque me han puesto ese trabajo, quiero ser ingeniero agrónomo. Y la profesora lo llevó a una clase práctica en el huerto que tienen ahí en la facultad. Claro, la profesora, con todos los alumnos universitarios, hizo una pregunta sobre unas tomateras. El único que levantó la mano para responder fue mi alumno y dijo, Pues yo en mi casa lo que hago es poner un hilo de cobre y de esa manera esos hongos se van. Claro, es sorprendente cuando estas cosas ocurren. Así que bueno, yo creo que es algo hacia lo que deberíamos de tender.
Vamos a comentar que el libro es muy innovador, ya que va acompañado de códigos QR que te dirigen a información complementaria o a canciones como la que vamos a escuchar.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos.
Un tema de Fito y Fitipaldis que sí. Se titula La casa por el tejado. Nos transmite muchas cosas, la verdad, porque habla de sentimientos, habla de un colegio que nunca le enseñó.
Totalmente.
Vamos a desgranar un poco, como padre y especialista en educación, ¿qué es lo que se debe aprender en el colegio y qué es lo que se debe enseñar en casa para que estos dos entornos se eduquen en conjunto?
A ver, yo creo que lo que deberíamos enseñar en el colegio va más allá de enseñar a sumar, a multiplicar, a leer incluso, ¿no? Creo que estos son aprendizajes básicos. Son aprendizajes que se deben de realizar en la escuela, totalmente correcto. Pero la escuela también debería de enseñar a los alumnos a no ser conformistas. La escuela debería de generar preguntas más que generar respuestas. ¿Por qué? Porque si yo genero preguntas, mi alumno se va a quedar con ganas de saber la respuesta y la va a investigar. Al final, para mí eso es lo realmente interesante. El libro, ¿no? Como decía Fito, te puede enseñar pues precisamente eso, ¿no? A sumar, a restar, a multiplicar. Pero, ¿para qué te sirve esto? ¿Esto para qué te sirve? Cuando nosotros íbamos al colegio, decíamos, ay, sí, es que tengo que estudiar ahora ecuaciones, o tengo que estudiar ahora fractales, y pero esto, yo voy por la calle y no me las encuentro. Claro que te las encuentras, lo que pasa es que no las reconocemos. Porque esas ecuaciones, en cada cosa que hemos construido, están. En nuestros móviles tenemos matrices de números que los hemos convertido en colores, pero todas las pantallitas de los móviles son matrices a la hora de la verdad. Entonces, lo que debemos enseñar precisamente es esa sed de conocimiento, ese querer no rendirnos. Y en casa nos ocurre algo similar. Yo puedo, cuando estoy con mis hijos, plantearles, oye, vamos a hacer este tipo de actividades sobre adjetivos o sobre sustantivos. O puedo, cuando voy esta tarde a comprar, coger y decir, mira, vamos a hacer una cosa. En la cola del supermercado vamos a buscar sustantivos colectivos. A ver qué sustantivos colectivos encontramos en esta cola del supermercado. Y ellos tienen que ir diciendo, ah, pues mira, esto será un sustantivo colectivo, esto no será un sustantivo colectivo, vale, vamos a buscar sustantivos propios. Y de repente llega mi hijo, papá, he encontrado uno buenísimo. La chica que está aquí lleva una etiqueta que pone Mari Carmen con su nombre. Y yo digo, mira, ¿ves? Fantástico, ya tienes uno.
Francés, ya hablando de hacer preguntas y respuestas, entre esas preguntas y respuestas a veces también cometemos errores, pero de niños y de adultos. ¿Por qué es tan importante equivocarse en la juventud?
Porque si no, no aprendemos. Mira, yo creo que hay varias formas de aprender. Podemos aprender cuando vemos que una persona se tropieza y yo voy a pasar por el mismo sitio y digo, voy a ir con cuidado para no tropezarme. Pero la mayoría de las personas aprendemos más cuando nos equivocamos nosotros que cuando vemos el error en otro, porque tendemos a pensar, ay, esto a mí no me va a pasar, yo esto no me equivocaré aquí. es bueno que aceptemos que no somos perfectos, que nos podemos equivocar y que sobre todo aprendamos a levantarnos. Yo cuando mis hijos eran pequeños que estábamos en el parque, ellos se caían y, como todos los niños, se caen y se ponen a llorar. Y tú tienes que hacer una evaluación y decir, vamos a ver, ¿necesito ir a un hospital o no necesito ir al hospital? Pues cuando voy, oye, no voy a hacer un montón de tonterías para que dejes de llorar o tal, ¿no? Cariño, levántate y continúa jugando. O sea, no podemos enseñar a los niños que ante la menor dificultad, pues necesitan un montón de cosas para superarla. Tienen que aprender ellos con esos pequeños errores, con esos pequeños fallos. Si mi hijo, por ejemplo, hace los deberes que le han puesto en el colegio y los hace mal, pues yo tengo dos opciones, ¿se los corrijo o no se los corrijo? Lo ideal sería decirle, cariño, revísalos. Yo ya le estoy dando un mensaje. Comprueba a ver si crees que lo tienes bien. Si él sigue creyendo que los tiene bien, yo no los voy a corregir. ¿Por qué? Porque es bueno que él llegue al colegio el día siguiente y que cuando se corrigen en la pizarra o cuando el profesor da la respuesta o lo que sea, diga, ahí va, pues no me había salido como yo pensaba.
Se dé cuenta solo.
Entonces, al día siguiente, cuando yo le diga, Saúl, revísalo, por favor, igual él dice, voy a revisarlo de una forma mejor, no sea que me vuelva a pasar lo mismo.
A pesar de que es principalmente un libro para esos profesores que quieren innovar dando sus clases, hay apartados que van dirigidos concretamente a padres y madres. Vamos a leer un pequeño fragmento de uno de ellos.
El esfuerzo es necesario. Deseamos una vida sencilla para nuestros hijos, sin sacrificios, pero debemos reconocer que el esfuerzo es lo que da valor a nuestros éxitos. Debemos permitir que ellos, nuestros hijos e hijas, vivan ese éxito que se logra tras muchos esfuerzos. No podemos robarles la satisfacción de lograr algo que implicó fuertes sacrificios antes.
Tú hablas de cómo te diriges a tus hijos también mediante juegos y lecciones que poco a poco vas introduciendo en sus vidas. ¿Cómo deben los padres dirigirse a sus hijos? Quiero decir, porque si algo está claro es que la comunicación es necesaria, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué hay que tener en cuenta para que esta comunicación funcione?
A ver, para que la comunicación sea efectiva, lo primero que necesitamos es dirigirnos a nuestros hijos con cariño. Eso ante todo. Yo no puedo hablarle a mis hijos, si estoy enfadado y tengo un mal día, lo mejor que puedo hacer es, oye, me voy un momento al cuarto, al estudio, donde sea, me relajo un poco y luego ya hablaré con ellos. Pero tengo que dirigirme siempre a ellos con respeto y con cariño. Y el respeto significa no levantar el tono de voz. Intentar, oye, que si hay algo que han hecho mal, que imagínate que han roto, yo qué sé, lo más grave que puedan romper del mundo, pues, vale, te vas a enfadar. Pero intenta decir las cosas sin tacos, sin palabrotas, porque somos un ejemplo para ellos. Y luego, otra cuestión también muy importante es razonar las cosas. Y tendemos, los adultos, a hacer razonamientos larguísimos. Yo mismo, pues ahora ya lo estáis comprobando todos aquí en Radio Nacional de España, que me enrollo como las persianas. Pero hay que intentar razonar con ellos de manera sencilla, frases cortas y decir, mira, no puedes seguir utilizando la tablet por este motivo, por esto, esto y esto. Entonces, aunque yo sé que tú no lo ves igual que yo, a partir de ahora la tablet no podemos seguir usándola porque, oye, ya has consumido todo el tiempo que tenías. Entonces, mañana será otro día. Ya está.
Antes de escuchar la siguiente canción, recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Francesc Nogales, elegido mejor profesor de primaria de España en los premios Educa Banca.
Puede ser mortal.
cuentas en tu libro, Mecano cantaba contra el aburrimiento e invita a cerrar los libros. Bueno, lo primero decirte que creo que las canciones no pueden ser mejor elección. Y bueno, háblanos un poco de este reto, de que los niños no cierren los libros y no se aburran en la lectura.
Claro, vamos a ver, es que esto es lo de siempre. Si yo doy la clase de la misma manera constantemente y los niños lo que tienen que hacer es un trabajo repetitivo, chica, qué lástima, ¿no? Es como si, imagínate que nuestros oyentes estuviesen escuchando todos los días el mismo programa de radio con la misma entrevista y el mismo contenido. Diríamos, la primera vez estuvo bien, pero me gusta más cuando Maite va cambiando de entrevista, y entrevista hoy a Fran y mañana entrevista a otra persona. Y entonces, creo que en los colegios deberíamos hacer lo mismo. Hay personas que esto les cuesta mucho. Tenemos nuestro manual de supervivencia en el aula y damos la clase siempre de la misma manera. Pero tenemos que intentar romper con esto. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues mira, yo por ejemplo intento todas las semanas sorprender a mis alumnos de alguna manera. Bien sea con un chiste, bien sea llevando dos calcetines diferentes para que se den cuenta de que el profe lleva un calcetín amarillo y otro azul. ¿Qué ha pasado? Entonces, vamos a intentar hacer cosas distintas. Vamos a elaborar un pequeño breakout, un pequeño escape room, una pequeña dinámica, algo que para ellos sea como, wow, hoy tenemos un reto diferente. Simple y llanamente, saludando a cada niño a las 9 de la mañana cuando entran, acercándome a cada uno de ellos a saludarlo personalmente, ya es algo. ¿Por qué? Porque hace que cuando entran a las 9 de la mañana, entran ya buscándote, diciendo, ¿dónde está el profe? Que hoy voy a saludarle haciendo este gesto, o voy a chocar el codo con él, o voy a hacer cualquier cosa. Intentemos no ser repetitivos. Y creo que con esto al final está dicho todo, ¿no? José María Cano y Ana también, cuando cantaban esto, creo que lo que buscaban era precisamente ese formato de educación. Y fíjate que esta canción pues tiene ya casi 40 años.
Además de este reto de la lectura y de las lecciones y de que los niños no se aburran aprendiendo en clase, hay una problemática que preocupa especialmente a los profesores y que tú también has abordado en Educar en Clase y en Casa, y es este tema de la inteligencia artificial que ahora está arrasando en todos los campos. Hace años, cuando yo estudiaba, existía el rincón del vago, pero esto ha evolucionado. ¿Cómo se debe luchar contra ello?
Pues convertirlo en un aliado. Yo te lo digo como lo pienso. Creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Eso es innegable. Y creo que tenemos dos caminos. O dejar que nos coma, o convertirlo en un miembro de la mesa. Ejemplo, imagínate que el gobierno, el Ministerio de Educación, el día de mañana, más bien esta tarde, que no tarden mucho en hacerlo, sacan una versión de inteligencia artificial educativa, que está diseñada para que, si mi hijo, por ejemplo, está aprendiendo, pues lo que decíamos antes, a sumar, cada vez le vaya planteando sumas un poquito más difíciles. Y esto, la inteligencia artificial le va dando el feedback de está bien, está mal. ¿Que ve que se está equivocando con las llevadas? Pues le plantea actividades justo para mejorar eso en lo que está fallando. Hay muchos aprendizajes que son mecánicos. Las multiplicaciones, las tablas de multiplicar, es un aprendizaje mecánico muchas veces. Pues vamos a utilizar esta inteligencia artificial para eso. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para todo lo que son exámenes, que los podamos hacer de una manera sencilla. Exámenes de este tipo. Pero lo que no podemos es permitir que la inteligencia artificial asuma el rol de una persona real. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que trabajar emociones. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos cómo reaccionar cuando están enfadados. Tenemos que enseñarles que si hay algo que no te gusta, pegar un manotazo no es la reacción mejor que tienes. Vamos a reflexionar sobre qué otras alternativas tenemos. ¿Esto lo puede hacer la inteligencia artificial? A día de hoy no. Desconozco el futuro, pero a día de hoy no. Entonces, creo que es importante que los profesores no perdamos esa visión humanística. En el 2020, cuando estábamos todos confinados, ¿de qué nos dimos cuenta? De que la educación mediante pantallas, mediante una videoconferencia, mediante lo que estábamos haciendo cuando estábamos todos cada uno en su casa, pues no era tan efectiva como la educación que se imparte en el aula con todos juntos. Pues eso es lo que no tenemos que permitir que la inteligencia artificial nos quite.
Ya casi terminando, porque la verdad en el libro se desgranan 7 proyectos de los cuales podríamos estar hablando otro programa entero, podríamos hacer. Quisiera citar una de las frases lapidarias que aparecen en tu libro, que es: la mejor herencia no tiene cifras, sino vivencias. Y me parece una frase preciosa y conmovedora, y a través de ella me gustaría que tú nos ayudases a reflexionar.
Yo no recuerdo muchísimas cosas, no recuerdo con pelos y señales cada día de los que he vivido, pero recuerdo un día especial en el que fui a jugar a fútbol con mi padre. Solamente estábamos él y yo en un campo de fútbol con porterías enormes que yo decía, si esto no puede ser tan grande. Esa es la vivencia. Los niños a veces no recuerdan algo que podemos haber preparado fantásticamente. Recuerdan algo que quizás para nosotros no es importante, pero para ellos por algún motivo fue fundamental. Intentemos que cada momento que tengamos con nuestros hijos sea un momento bonito, sea un momento en el que ellos sientan que estamos a su lado, que les escuchamos. Como decía al principio, creo que eso se llama tratar con respeto, que hay que tratarles con amor. Si mi hijo un día no quiere hacer los deberes, y esto también lo digo porque creo que hay que dejar las cosas también claras, ¿no? Y pongamos un ejemplo, Maite. Imaginemos que durante este curso, que empezará ahora en septiembre, hay un día en el que los profesores, pues, oye, somos como somos, y algunos pues ponen muchos deberes, muchos ejercicios. Llegas a casa, tienes que ir a hacer la compra, tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer aquello, y cuando estás con el niño, son las 8 de la tarde, el niño está agotado, y dice, es que tengo que hacer 7 ejercicios. Pues si no es momento para que los haga, pues oye, yo no me voy a enfadar. Que ninguno os enfadéis, por favor, os lo digo de verdad. Le ponéis una notita al profesor y le decís, mira, por motivos personales, mi hijo no ha podido hacer el deber, y no pasa nada. Te agradecería que no le castigaras, igual que cuando uno por motivos personales no puede ir al trabajo, no tiene que ir un sábado a recuperar ese día de trabajo, ¿verdad? Pues ya está.
Nos despedimos ya del profe Fran. Muchísimas gracias, Francesc Nogales, por compartir tu tiempo con Artesfera, y por supuesto enhorabuena por este libro, Educar en clase y en casa, publicado por Plataforma Editorial.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder.
estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Que toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como colgado en Samal. Ser un pobre infeliz sin mi falta, jardín de la delicia bajo tu palma, aunque se de buena tinta, que no es solo para mí. Cuento maravillas mías.